GNS Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 307. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de Akira, que cumplió 3 décadas este año. Podríamos empezar con la salvedad, que ninguno de los tres es demasiado adorador de esta película. Y yo me acordaba que hace más o menos un año, creo que un poquito más, nos había pasado lo mismo con Casablanca. ¿Te acordás, Nico?
Sí. Fue uno de los primeros clásicos, que si no fue el primero, que grabamos juntos.
Ajá. Que sí, es un lindo clásico para tener en nuestro catálogo de clásicos, pero es un clásico que nunca va a entrar en nuestras favoritas, por más que hagamos esto que hacemos de 5 favoritas por año hasta el 2050, creo que Akira nunca va a entrar. Casablanca, por ahí.
Akira en las mías sí podría entrar,
ah,
¿eh?
Mira.
Casablanca no, pero me acuerdo que hablándola con vos, le fuimos encontrando otras cuestiones que nos terminó agradando más de lo que habíamos pensado.
Es cierto, vamos a ver si pasa lo mismo esta vez con
Akira. Sería casi al revés para mí. Yo Casablanca, no digo que ponerle entre mis primeras 5, 10, 20, tal vez entre 50, pero Akira verdaderamente no me enloqueció.
Fíjate la combinación arbitraria
a lo que hemos llegado.
Que estamos haciendo Casablanca-Akira por el simple hecho, bueno, de la historia que se va formando, que se va contando a través de los podcasts. Bueno, vos, Dani, me habías dicho que Akira tuviste la oportunidad de verla hace mucho, mucho tiempo.
Yo la vi, tengo el recuerdo, en Italia, que me prestaron un VHS cuando aún vivía en Italia.
Sí, como que estábamos comunicándonos con Dani, ya de muerto.
Cuando aún vivía en Italia, tenía un grupo de amigos en una comiquería que había en la ciudad donde estaba yo, en Padova, que eran mucho más apasionados de lo japonés que soy yo.
O sea, otakus.
Ahora se podrían llamar otaku, gente que verdaderamente hasta se conseguía material de Japón y tenía una videocasetera con la norma para poderlo ver. Pero bueno, esta gente me prestó una copia de Akira, la vi y ahora cuando la volví a ver, confirmó mi recuerdo. Visualmente espectacular, pero la verdad es que la historia no me enganchó.
En mi caso, primero vi la película antes de poder leer el manga.
Ah, vos leíste el manga, qué bueno eso.
Pero
tengo muchísimas ganas de leer.
Bueno, Dani también contó un poco por fuera del área que al menos hizo el intento, lo empezó a leer.
Ahora vuelvo a contarlo de nuevo. Vos termina lo tuyo si querés.
Pero haciendo esta conexión entre podcast, como había contado con Bebop, también fue este mismo amigo que me había recomendado Bebop, fue el que me hizo llegar a Akira.
Muy bien, qué buen amigo que tenés.
No, y además que yo, si bien había visto anime, desconocía por completo su existencia. Ni siquiera creo que cuando él me la recomendó, ni siquiera la había oído nombrar. Y nada, vi la película, me gustó, si bien también me pasa algo parecido que con Dani. O sea, me gusta mucho más que a Dani, pero prevalece más lo audiovisual, cómo está filmada, o sea, cómo está animada, que la historia en sí. O sea,
sí,
la historia es como, si bien es ambiciosa y tiene cierta complejidad, creo que se pasa de mambo en lo que quiere contar.
Parece,
y quizás lo podría haber contado de una manera más sencilla.
Sí, más enfocada tal vez. Es raro y me parece que se la puede comparar favorablemente igual a el estilo de película megalómana hollywoodense.
Bueno, yo la comparo un poco, y también es otra película que me encanta, con 2001. Tiene ciertas cosas que repite.
Yo estaba viéndola, estaba pensando en 2001, digamos en la parte menos favorable, pero que es ese final que
llega
algo que no queda del todo claro, pero entendés que los participantes trascendieron a otro nivel de realidad.
Algo así.
Y cuando empecé a leer comentarios y todo, que la película es considerada una de los grandes y todo, y que 2001 es considerada una de las grandes, empecé a notar un cierto patrón para que una película de ciencia ficción sea considerada más allá del
sí, como que trasciende el género de esa manera. Sí, ¿sabes que yo estaba pensando lo mismo? Volviendo a conectar podcast, estuvimos hablando de 2001 este año y tratando de desarrollar las interpretaciones más populares de la película a la vez que las nuestras propias. Esta va a ser un poco más complicado, me parece,
No por sé, menos para ¿te mí. Parece? ¿En serio?
Ahora veamos. Para Dale. Mí, a mí me dejó como... ¿Qué carajo acaba de pasar? Y después leí algunas cosas por ahí que me hicieron pensar... Ok, en 2001, sí, puede ser... Esto que estoy leyendo y que no se me había ocurrido. En esta... Nada, dale, cualquier cosa. Y te quería preguntar si capaz estas interpretaciones... Estoy siendo medio vago para no empezar a hablar del final ahora, pero... Sí, sí, sí. Estas interpretaciones se terminan de completar si leíste el manga. Yo, por mi parte, la película la alquilé en un VHS en el Blockbuster. En esa época de la que hablé varias veces que... No sé si se acuerdan que en los Blockbuster los estrenos estaban en las paredes. Bueno, yo me metí a la parte central del... Blockbuster.
La zona oscura del Blockbuster.
Claro, la zona misteriosa del Blockbuster a la que nadie entraba. Para ver clásicos, cosas que me sonaban para ir llenando mi archivo. Y una vez veo a Akira, que me había sonado de algún lugar, de algún especial que habré visto en televisión. Probablemente haya sido una de las primeras películas de anime que vi.
Y crudas, porque tiene cierta carga de violencia que no estaba uno acostumbrado.
Es ultra violenta, sí, sí. Y me acuerdo que no me gustó mucho, la verdad. Es una de estas películas que, como dicen ustedes, es... Lo bello es tan importante que verla en VHS no le hace ningún favor. Ahora la vimos todos en HD y bueno, sí, es otra cosa. Pero bueno, tenía ganas, considerando que cumplía 3 décadas y que no la veía desde aquel entonces. Estoy casi seguro de que no la veo desde aquel entonces, que fue hace, no sé, ya como 20 años. Verla de nuevo y ver si me gustaba más. O si era una de esas películas que vi en su momento y que no entendí, porque mi cerebro adolescente no estaba preparado para eso. O si realmente no es lo mío. Y estoy un poco en el medio. Me gustó bastante, pero sí. No sé si entraría en mi favorito de nada.
Yo leí, como decíamos antes, en realidad el primer número solamente. Lo que pasaba es que... cuando empecé a comprar historietas, era en 1987, habían un montón de publicidades de otras cosas que se publicaban y que salían y todo el resto, y ya que la edición norteamericana la publicaba Marvel, bajo su línea, su división Epic, veía las publicidades y yo quería probar todo lo que venía en las publicidades en algún momento. Entonces, claro. cuando salió la edición italiana, aún tengo el recuerdo que lo compré en un kiosco que era a... Italia no tiene cuadras, pero habrán sido 3 cuadras del secundario donde iba. Lo empecé a leer, ojeándolo un poco así, y cuando llegué a la escuela ya lo había terminado. Ahora no me acuerdo el precio, pero era como un precio... Era premium. Más caro que una revista norteamericana.
Claro.
Si sabes que me parece ¿era más largo también los números?
No, porque las ediciones italianas publicaban 3 historietas norteamericanas por 72 páginas y esto era 64. Ah, okay. O sea que...
Datos precisos te tiró, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La verdad es que en mi cabeza hizo una proporción costo-beneficio. El primer número no me entusiasmó.
¿Y eso te desenamoró del manga en general?
Digamos que me desenamoró de comprarlo. Cada tanto... Cuando algún amigo compraba, me prestaba las colecciones, las historias completas. Y he leído y la mayoría directamente mi opinión fue que sí, no está mal, pero...
Sos más del cómic sí, norteamericano vos.
Sí.
Bueno, vos decías, Nico, que sí, lo leíste completo.
Yo lo leí, o sea, una vez de haber visto la película, estaba interesado en esta cuestión de que el manga, si bien tocaban los mismos temas, tenía un desarrollo mucho más... extenso y con otras aristas que tenía la historia que la película no llega a abarcar. Y a mí me pasa algo cuando leo tanto cómic como con manga, que si me gusta mucho lo que es los dibujos, tardo demasiado. O sea, es como que me quedo viendo un rato las viñetas, viendo, también... sobre todo con el nivel de detalle que tiene Otomo con el dibujo.
Okay. Sí. Estamos hablando de un tema que nada que ver, pero también sí. Tiene un poco que ver con eso, ¿no? El que... está más enganchado en el argumento, gira las páginas más rápido que el que se detiene a leer los dibujos. Y los dibujos, las ilustraciones, el arte de algunos artistas merecen más atención que otros.
Sí, entonces, también varía.
También depende de cada obra.
Y no, y también varía en cuanto a la intención que tenga la escena en particular. O sea, y a mí lo que me mata de Otomo es el hecho de que él creo que estudió arquitectura y se ve reflejado en cómo va creando esa ciudad, Neo-Tokio. Y le pone mucho detalle, hay planos gigantes, o sea, viñetas de 2 páginas donde vas viendo todo lo que es la ciudad.
Qué bueno. Tengo muchísimas ganas al manga, la verdad.
Y respondiendo a lo que me habías preguntado hace un rato, en cuanto a si se entiende más, Yo no lo recuerdo, yo el manga igual lo leí hace unos cuantos años y no lo tengo tan presente, pero la película sí la volví a ver varias veces y creo que es eso, es como un proceso que la vas entendiendo como a medida que la vas viendo cada vez
Más
más,
veces.
la vas viendo más veces y la vas entendiendo de otras formas.
No puede ser. A mí, en mi caso, como digo muchas veces en estos QMS clásicos que hacemos, prácticamente es como si la hubiera visto por primera vez. Entonces, puede ser que vaya por ese lado. Estamos dando por sabida alguna información. Para el que no sepa, esta película está dirigida por Katsuhiro Otomo, quien es el autor del manga en el que está basada la propia película. Aparentemente, la película se empieza a producir en el medio de la publicación del manga, lo cual hace que la publicación del manga tenga una pausa y una vez estrenada la película, Otomo termina con el manga. El manga aparentemente era un manga muy, muy popular, lo cual hizo que el proyecto de película este sea un proyecto que generó mucha expectativa. Y hay algo curioso que se puede leer ya desde el comienzo, si estás viendo la versión con los créditos en inglés, que dice The Akira Committee Presents. Y al leerlo decís, esto requiere una explicación, ¿a qué se refiere? Y resulta...
Sí, resulta que las grandes productoras de animación japonesa se reunieron para colaborar juntos para llevar a cabo, o sea, esta adaptación del manga, o sea, para llevar a cabo esta película.
Sí, que en ese momento era la película de animación japonesa. No estoy seguro si era la película punto más cara que se había producido en Japón.
Creo que era la más cara y además es la primera que tuvo tanto realismo en cuanto a la animación que llevaron
Claro.
a cabo.
Claro, se buscaba también ciertas cosas que hasta ese punto en el anime no se buscaban. Por eso, ahí podemos empezar a descubrir las razones por las cuales la película es tan importante, si bien capaz hoy en día no nos impresiona tanto justo a nosotros. Y espero que ningún otaku nos esté escuchando y nos mande a matar. Pero como nos pasó con Casablanca, de nuevo haciendo esta conexión arbitraria, por ahí vamos a descubrir esas cosas. También es una película que, además de llevar la animación japonesa más adelante, de alguna manera, es una de las propiedades japonesas, se podría decir, que llevaron la forma de arte, la forma de animación esta, al occidente.
Sí, es loco porque la película está hablando en cierto aspecto habla de la evolución del hombre, de la evolución de la humanidad, y en parte está evolucionando, significa una evolución para el cine también, lo que
Sí,
es la peli.
para el medio seguramente. Sí, recordemos que en ese momento, hoy en día, particularmente el cinéfilo, ya vio mucho cine de animación. Obviamente el cine de animación más visto sigue siendo el de Disney. Ahora es el estilo que creó Pixar. Más o menos todas las películas se parecen a lo que empezó Pixar. Pero uno ya tiene una listita de películas animadas hermosas. Por ejemplo, de Europa, de esas que vienen de Europa, que son como más de autor. Vos y yo, Nico, por ejemplo, tenemos casi toda la filmografía, si no toda, de Miyazaki completa.
Sí.
Pero en ese momento, ver una película de animación así era... te podía llegar a volar la cabeza.
Sí, que además, si ya conocías, por ejemplo, el cine de Miyazaki, igual te encontrabas con algo que era totalmente diferente al
Sí, pero para el
registro.
momento ese, Miyazaki había sacado Nausicaä y
Lupin
Raputa
III.
y Cagliostro. Ghost in the Shell es posterior y se puede considerar que Ghost in the Shell es una
Toma
sucesora
mucho,
de
sí.
Akira.
El huevo
Cuando
del
el...
ángel también es muy
Uy, esa
parecida.
tengo muchas ganas de verla, boludo. Dicen que es buenísima.
Es muy buena, pero
Es...
también es una rareza que vas a decir que acabo de ver.
Claro. Pero bueno, lo que quiero decir es, si la empezás a ubicar en el tiempo, te empezás a dar cuenta de que es un eslabón muy importante, no solo para la animación en Japón, sino para la animación mundial.
Sí.
El argumento, como decían ustedes, tiene la particularidad de que parece ser una película como muy compleja, que te está describiendo un mundo complejo, pero al mismo tiempo es bastante simple, ¿no? Eso es por ahí es la cosa que
Sí, es como que el
parece...
puntapié es sencillo, pero es como que lo va llevando o las formas que utiliza para contarlo lo acomplejiza de más, digamos, lo acompleja de más.
Claro, es una cosa así. Puede ser que sea un argumento sencillo pero enredado. Se apoyan algunas casualidades, muchos personajes que se encuentran de casualidad más de una vez, por ejemplo, las dos o tres veces que se cruza Kaneda con Kei, que es lo que permite que Kaneda se involucre con esta célula terrorista y qué sé yo.
Lo que a mí me parece que es, no sé si llamarlo una casualidad, pero es una cosa muy estúpida, es que es unos científicos encuentran a un chico que tiene antecedentes criminales porque los Son una pandilla. ¿Y qué hace? Metámosle un poder increíble de adentro. A ver, ¿qué puede salir mal?
Lo otro que es raro es que sucede. Bueno, igual es el disparador de la película. O sea, cuando una casualidad.
Igual creo que a él, o sea, lo toman una vez que entra en contacto con el 26, era el pibito.
El niño que se estaba escapando con uno de
los terroristas. Y ahí ya se despierta ese poder en él. Por eso lo terminan utilizando, pero no creo que.
Si se dice eso, yo no me di cuenta.
Creo que la idea en algún momento dicen que es un poder que todos tenemos y por esta coincidencia de que se choca a toda velocidad contra este pibe. Se le despierta y después le hacen un montón de tratamientos para hacerlo más poderoso. Sí.
Digamos que el mensaje, o sea, de la película es que todos tenemos esa capacidad en algún
todos
lugar.
Todos tenemos el poder de la evolución desde el primer átomo del universo hasta lo que sea que vamos, en lo que vamos a evolucionar dentro de un montón de tiempo. Esa sería la idea volada más 2001 que tiene adentro esta peli.
No sé si tan volada, ¿eh? Lo voy a dejar ahí flotando.
Ok. Algo que es muy atractivo desde el comienzo es la construcción del mundo, ¿no? Que se nota ahora que me decís que. En realidad, si no me hubieras dicho nada, me puedo imaginar. Sé que el manga lo he visto en comiquerías y sé que es, viste, ocupa medio estante. O sea que uno se puede imaginar que por más que esta película dura 2 horas, está adaptando un mundo que se desarrolló a través de muchas páginas.
Pero lo que es llamativo también es el hecho, hoy lo estuve hojeando varios de los tomos para recordar algunas cosas. Y yo pensaba que la película adaptaba la mitad del manga. Y no, es incluso menos de la mitad. Yo lo tengo en volúmenes, o sea, en tomos grandes. Y en el segundo tomo ya aparece Akira y ya hay como cosas que en la película pasan en la última parte.
Mira qué interesante. Sí, es que también hay algo raro en el final, en este final a lo 2001, como decías vos, Dani. Que me puedo imaginar, y por eso me intriga muchísimo leer el manga, que capaz es una manera de cerrar algo que no estaba pensado para ser cerrado en ese punto.
No te creas, ¿eh? El manga también puede ser ultra volado en ese sentido.
Ok. Pero bueno, lo que quería decir es que el mundo me parece que está muy bien desarrollado. La secuencia de acción de la persecución.
El comienzo es hermoso.
Es uno de los mejores momentos de la película, de los más recordados también. La moto de Kaneda es icónica. Es una de esas cosas que, por ejemplo, la vimos este año en Ready Player One.
Pero sí, es como, así como hablábamos de la nave del vivo o la nave de Spike, eso, uno de esos vehículos del cine que decís, quisiera tener eso.
Sí, al mismo tiempo que me daría un cagazo porque se nota como que.
Es mucho poder.
Claro, es uno de esos vehículos que la velocidad mínima debe ser 200 kilómetros por hora, ¿viste? Entonces prefiero verlo de lejos. Pero esa secuencia es excelente.
Las luces de esa secuencia.
Sí, chabón. Bueno, la estela que dejan a Lotrón es un detalle hermoso. Bueno, ahí ves que realmente la visual de la película está trabajadísima. No solo en el movimiento, el anime, algo que tiene, la buena animación japonesa, algo que tiene, es que los fondos, chabón, si le sacas a los personajes, cada fondo se puede colgar en una pared.
Sí, bueno, algo que pasa en paralelo a la persecución es que vamos viendo tanto las protestas en las calles como a Ryu que está escapando con este nenito del laboratorio.
No es Ryu, porque se lo cagan a tiros, pero es un...
Ah, es verdad, sí, tenés razón. De Ryu. Hay cada detalle de los locales, de los edificios, de la suciedad incluso, ¿ves? Creo que hasta podés ver las motas de polvo que están flotando entre todo el quilombo que hay en la ciudad.
Por eso tal vez estaría bueno conocerlos un poco más, estos personajes que son...
Ni siquiera Kaneda, hasta la última parte, no es alguien complejo. Es alguien que se va metiendo en esto casi por casualidad, como decías vos, y nunca es consciente del todo de lo que está pasando.
Sí.
Hasta el final, cuando entra en esa especie de simbiosis con Tetsuo.
Claro. Por eso digo, eso por ahí puede ser visto como una debilidad, porque la película podría hacer más hincapié en esto, de que son pibes jugando a ser pandilleros, digo, jugando por...
Pero está bien lo que haces porque es comparable con los científicos jugando a ser Dios y...
Sí, por eso quiero decir, están haciendo pavadas en un momento en donde la ciudad es un polvorín. En momentos como la persecución del principio los vemos pasar en moto persiguiendo esta otra pandilla, qué sé yo, mientras hay gente que está protestando por su futuro y bueno, eso es algo que es un poco que se puede sentir más propio, qué sé yo. Yo cuando fue la crisis del 2001, el día de la represión, yo me había ido a una quinta de mi abuela que ya no tenemos más y estaba boludeando, o sea,
sí, en la tuya.
Final de clases, estaba boludeando con amigos, viste, haciendo un asado y veíamos en la tele eso y era como súper ajeno. Podría desarrollarse un poco más eso, pero medio que queda en el medio, ¿no? Como que no.
Sí, igual también creo que va
No se
de la mano.
terminan involucrando demasiado.
No, pero va de la mano de esta cuestión de lo que pasa con Tetsuo, que es alguien que empieza a tener un poder increíble y que ese poder increíble está en las manos de un pibe que es un resentido. Todo lo que le pasa a él realmente es un problema de autoestima de que siempre está a la sombra de Kaneda.
Sí, y
Y
que
creo que
fue
es.
buleado.
Claro, y que tuvo como una infancia re problemática, entonces como todo eso repercute en qué pasa cuando un pibe que no llegó a su madurez está al alcance de semejante poderío.
Claro, me parece que eso es una de las, eso es uno de los temas que desarrolla la película.
Pero creo que va en sintonía un poco con toda la problemática social y política que va introduciendo, si bien poquito la película, y que eso sí, de eso hay mucho más en podés encontrarlo en el manga.
Claro, esa es la clase de cosas que me imagino que sí, debe ser más rica en el manga.
Lo que yo veo es que la película es considerada una de las marcas del género cyberpunk y tiene todas esas cosas clásicas, el estado corrupto y en bancarrota que depende principalmente de las empresas, la gente sin futuro, la protesta social que no se sabe para qué lado va, tiene todos esos temas que son del
Sí,
cyberpunk.
una de las cosas más interesantes de ese tema, que creo que se cuenta económicamente, pero está bueno, es el hecho de que estos terroristas, primero que es un poco ambiguo, no sabemos
Sí, en
si...
realidad no son terroristas.
En un momento cuando Kaneda Tetsuo están con unas chicas, explotan un shopping y las salen...
Ah, sí, es verdad, pero no, que no sé si son ellos mismos,
Me
¿eh?
parece que
Ah,
sí,
sí,
porque ahí se
porque
cruzan
ahí se
con...
cruzan con ellos, tenés
Claro,
razón.
son terroristas, están
Sí.
haciendo cosas que no parece estar buenas y después nos damos cuenta de que están bancados por uno de los miembros del comité
Sí.
que nos imaginamos que son los el equivalente a primer ministro, presidente o lo que sea. Lo que se cuenta con eso de que el quilombo está viniendo desde adentro, que es algo muy visto, pero me parece que está contado como decía, económicamente y bien. Sí es un poco descolgado el final de esa historia cuando O sea, el detalle súper interesante de que Neo Tokio aparentemente es un estado que puso mucho recurso en sus fuerzas militares
Sí.
y que al momento de querer quitarle el poder al coronel este, el coronel en realidad tiene el poder suficiente para él hacer un
Darse
golpe, sí,
vuelta.
hacer un golpe de estado él solo prácticamente y que todo el ejército lo siga. Eso me parece fantástico. El cierre que tenemos con el hombre cara de rata ese que era el que estaba bancando a los
Sí,
terroristas es medio
eso.
raro. Que Ryu... Le aparece en la casa de repente. Después corte. Creo que pasa algo en el medio y aparece el tipo escapándose por un
Sí, con un ataque al
callejón.
corazón.
Es la clase de cosa que me imagino que nace de un manga en el que estos personajes están mejor desarrollados. Hasta ese punto, el final me gustó cómo estuvo contado de manera soslayada que parte del descontento social en realidad es una puja interna de poder, pero no se le pone el foco a eso, eso me parece interesante.
Sí, está bueno. Es verdad esto que decís. Ponele, si no volvíamos a ver al tipo este, cara de rata, en la película no pasaba nada y ya se había entendido que el tipo estaba detrás de todo
Sí,
eso.
también sirve para saber, o sea, viendo lo que le pasa a él como representante del comité, nos damos cuenta de que el coronel está concentrado en Tetsuo, pero aparte mandó fuerzas militares a agarrar a cada uno de los miembros estos. En un momento, en cara de rata, ¿cómo es que se llama?
El señor Nesu.
El señor Nesu, cuando se está llenando una valija de guita, vemos que se abre una puerta de un baño y hay uno que se suicidó en el baño. Como que estamos viendo que sí, que todo
Sí,
ese...
es una crisis completa.
Comité está terminado y el coronel es el único que queda en el poder.
Pero lo que tiene de lindo el manga es que podés, lo que desarrolla es mucho de todas estas cuestiones de el comité, los distintos grupos que se van formando, tanto de terroristas como de gente que está llevando a cabo las protestas. Hay todo un trasfondo de eso y entonces ahí en el manga se entiende más que le den lugar y que veamos cómo termina este
Sí, me
personaje. Acá en
imagino.
la película no tiene otro personaje. Viste que hay como una viejita que está haciendo un rezo y después está arriba cuando está toda la protesta que se
Sí.
termina cayendo del puente. Ese personaje es re importante en el manga.
Claro.
Creo que se llama Lady Miyako o algo así. Y es más, ella es una de los que termina enfrentando a Tetsuo y a Kira.
Mira.
Y acá es un personaje secundario que ni siquiera está
Sí,
ahí
ni
de
siquiera no llega a ser un
fondo.
personaje, me parece que más que nada cuenta. Por ahí te desarrolla el nivel de descontento social que hay, que es una sociedad que está buscando dioses. Y este Akira, esta
Falsos
leyenda,
dioses,
falsos
incluso.
dioses, una cosa así, sí. Esta clase de detalles son las que hacen que el mundo se sienta vivido, realmente. Es la clase de cosas que uno recuerda, más allá de que por ahí los personajes principales sí son medio unidimensionales.
Creo que más que nada todo lo que tiene que ver con Kaneda, porque incluso lo que abordan de Tetsuo y todo este tema de cómo maneja el poder y la locura, creo que está bien llevado.
Sí, se podría decir inclusive, ahora pensándolo en el aire, que Tetsuo
es más protagonista que Kaneda.
Es más un protagonista que Kaneda, que él, Kaneda lo está persiguiendo.
Esto lo pensé esta vez, esta última vez que la vi, me llamó la atención eso, dije, uno siempre, o sea, se enfoca en Kaneda, en la moto de Kaneda, qué sé yo, todo lo iconográfico que resulta el personaje.
Sí, pero el arco...
En realidad, el arco es de Tetsuo.
Claro.
Estoy tratando de pensar si se puede llamar un arco, porque en realidad Tetsuo... O sea, lo único que tiene es como una especie de momento casi al final que se da cuenta que está superando todo lo que sea, que es cuando termina matando a la chica que la incorporó. Pero no es que tiene lo que se podría llamar un cambio más allá del cambio que hace.
Sí, claro. El cambio literal que sufre en la película.
Sí, qué sé yo, se podría decir que es un chico que se da cuenta... Es un chico, como lo describiste vos, Nico, que de repente tiene un poder inconmensurable, hasta el punto que se da cuenta de que es un poder tan fuerte que no lo puede controlar. Sí, es un arco flaco, pero algo es. Es como que termina entendiendo la humildad después de un momento de megalomanía en el medio.
Es muy fuerte igual cuando él dijo, me hizo acordar el momento en que muere esta chica.
Sí, que aplastada, también revienta en sangre.
Pero, no, y además lo que él dice, que describe que está sintiendo todo el dolor de ella, lo siente en toda esa masa que es.
Bueno, eso es una de las cosas que realmente es muy difícil de olvidarse. Tetsuo es que, transformado en una especie de masa...
Bueno, eso por eso me hizo acordar un poco a 2001 también, porque es una especie de aspecto de bebé gigante que tiene, y es esta cuestión de, bueno, el superhombre, pero desmedido. O sea, creo que en 2001 un poco te hace ver que el hombre logra llegar a ese estado, pero para bien, es la desmesura de todo
eso. Claro, si se quiere forzar una comparación, en 2001 se plantea como que es el estado perfecto, el estado siguiente de nuestra evolución como perfección, y en este caso... Es un caos.
Sí, en este caso creo que quiere decir que puede llegar a ser esa perfección, pero que todavía no estamos preparados.
Sí, sí. O por ahí Tetsuo particular, que fue quien por azar del destino pudo acceder o pudo liberar todo ese poder, él no estaba preparado para controlarlo.
Sí, no sé, igual. O sea, sí, Tetsuo porque es uno de los protagonistas, pero creo que lo que te va viendo de cómo, en qué resulta toda esa sociedad que estamos viendo... Creo que está diciendo que todavía no. O sea, como que hay gente que como que está en la senda de poder alcanzarlo, pero todavía como sociedad es como...
Bueno, ya que estamos, hablemos del final. Esto es lo que leí en algún lado y es lo que me pareció un delirio que nunca jamás se me hubiera ocurrido. Si bien me gusta el concepto, pero me parece que no está comunicado. Aparentemente, Akira ayuda a Tetsuo. O sea, los niños despiertan la esencia de Akira que estaba dividida en todos esos frascos.
Que eso es de la película, en el manga no.
Ok. Está muy bien contado, me parece, toda la intriga de cómo lo tienen conservado Akira. Uno se imagina que está congelado, qué sé yo. Al final son los órganos, decís, entonces Akira no va a aparecer, no es nadie, no va a ser una presencia en esta película, por más que la película se llame como él y después termina apareciendo. Y pareciera como que Akira ayuda a Tetsuo a alcanzar un nivel más allá. Hasta ahí lo acompaño, pero después leí que crea un nuevo Big Bang...
Bueno, está descrito lo dice el científico.
Sí, sí, por eso. Hasta ahí está bien. No, el científico dice algo así como es...
La creación de un universo.
Es la creación de un universo. Y bueno, es el Big Bang.
¿Dice eso literalmente?
Sí, no, dice eso literalmente y agarré y dije...
¿Cómo sabes?
Ok, esto es... Es un problema que tengo con cierto... O sea, pasaba en la vieja ciencia ficción norteamericana también, pero en la ciencia ficción japonesa siguió pasando mucho tiempo más. Que te tiran estos datos como que te suenen muy grandes y muy amplios y después...
Como que impacte, pero en realidad decís, no tiene sentido que es lo que está diciendo.
¿Cómo sabés? ¿De dónde sacaste esa información? Bueno, la cuestión es que aparentemente se crea un nuevo universo en el que Tetsuo sea Dios. Algo así. Que yo... Me gusta el concepto, pero...
Sí, pero yo no lo llevaría para el lado esotérico. No sé, es medio raro esta cuestión.
Pero si se crea un nuevo universo, entonces ¿cuál es el punto? ¿Que es un nuevo universo en el que Tetsuo pueda estar?
Yo como lo interpreto y como lo siento al ver la película, es que él pasa a ser parte completa, o sea, al morir, entre comillas, pasa a ser parte completa del universo y está en todos los aspectos del universo, está presente.
Bueno, eso sería una idea de Dios, por ahí, una idea de Dios un poco más...
No, pero creo que se aplica a todo ser viviente, es como somos energía y pasamos a estar en todas partes. No lo llevaría a la cuestión de ser un dios.
Bueno, me gusta. Obviamente queda ese final queda abierto por diseño. No sabemos qué le pasó a Kira, no sabemos qué le pasó a los niños. Bueno, los niños aparentemente aceptan que van a morir. Y mucho menos sabemos qué le pasó a Tetsuo. Pero sí, es un final medio flashero, se le podría decir. Volviendo a cosas un poco más tangibles. Las secuencias por sí solas están buenísimas. El momento en que Tetsuo está en el hospital buscando a los niños al mismo tiempo que Kaneda y Kei lo están buscando a él,
sí.
Está muy bien contado con momentos espectaculares como
cuando va manejando esas navecitas
cuando Tetsuo con su poder que todavía está aprendiendo a controlarlo explota, hace reventar a
la guardería.
Sí.
Y la guardería de donde están los niños.
Ah, también. Bueno, cómo los niños intentan asustarlo tomando
esa
formas monstruosas.
Es muy, muy terrorífica.
De sus juguetes. Por eso está lleno de momentos icónicos visuales. Y después, toda la marcha de Tetsuo hacia donde está Kira está repleta de momentos que yo voy a decir algo que les va a sonar por ahí curioso. A mí me
o
parece
polémico.
Que Zack Snyder debe ser fanático de Akira. Hay momentos muy Man of Steel, muy esta clase de acción megalómana.
Igual nunca hubiera hecho esa comparación.
Es espectacular, boludo, no. Cuando el coronel dice usemos a Sol y resulta que es una especie de satélite de cañón y lo vemos a Tetsuo subir. Me hizo reacordar a Superman y Zod peleando, que su pelea los lleva a una especie de satélite que se pelean.
Sí, puede ser.
Tiene muchos, y esto por ahí vos también lo viste, Dani, momentos como de superhéroe.
Sí.
Bueno, aparte de la capa roja de Tetsuo, que es...
Es cierto.
Sí, o sea, bueno, yo ya siempre lo tuve por superhéroes, pero por esta cosa que lo publicaba Marvel. No me sonaba raro pensarlo como superhéroes, también si versión monstruosa.
Además es un supervillano en todo caso, Tetsuo.
Sí. Y no me sorprendería porque, como dije, Akira salió en la segunda mitad de los 80, bien o mal en la misma época de The Watchmen, de Dark Knight, y son cosas que marcaron mucho, en realidad. No sé cuánto del éxito de la historia y de la historieta sea que fue la que Marvel decidió llevar a Occidente, la que fue publicada por la casa editorial más popular del momento.
Sí, pero también puede ser
más
un poco...
O sea, no le quito, pero específicamente esta y no alguna otra que también haya tenido su nivel.
Pero quiero decir, a su vez, estaba siendo increíblemente popular en Japón, así que por esa razón por ahí la eligieron
para
llevar.
Sí, yo creo que pasa eso.
Es un poco de cada cosa, pero yo no puedo dejar, más allá de la comparación específica de Zack Snyder y la manera en que ve a la acción él... Me parece que se puede ver mucho del cine megalómano, de esas secuencias de acción incomprensiblemente enormes en la que caen edificios.
Sí.
Y en este momento no se me ocurre nada anterior a Kira que haya siquiera
intentado algo así. Yo igual lo veo muy... O sea, lo siento esto de la imagen de Tetsuo volando y demás. Lo siento muy también de los superhéroes orientales. Tipo, en Dragon Ball tenías esas cosas... Pero creo que Akira lo lleva a un costado de seriedad.
A un mundo que se siente real.
Claro.
Por ahí.
Entonces sí. es usar los mismos conceptos, pero llevados a otro nivel.
Yo viéndola, las dos cosas que me vinieron en mente desde el principio son que, bueno, Japón tiene su experiencia de ciudad destruida en la realidad en un momento con las bombas atómicas.
Sí.
Me acuerdo que ya había leído en algún lugar, pero claramente esa explosión del principio que
sí.
Es
un tema que no
es Hiroshima
tocando,
en el presente.
Sí. Claro.
Por el otro lado...
Sí, bueno, de hecho la historia detrás de la historia que estamos siguiendo, o sea, la historia de Neo Tokio, es la historia de una ciudad que se tuvo que reconstruir a través de 30 años. Y hay un concepto muy interesante que el coronel le dice al científico en un momento, que es que ya se pasó... Ese deseo de reconstruir y de avanzar, y ahora como que la manzana se está pudriendo, no sé. No dice así,
sí,
pero...
Sí, no hablan como del fruto caído.
Claro, algo por el estilo.
La película sale casi 40 años después de la reconstrucción de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial también.
Y la película sucede 30 años después de esta catástrofe en que Akira destruyó Tokio.
Sí.
Se van a cumplir encima el año que viene, porque es 2019.
Eso me causa mucha gracia, porque elegimos hacer este podcast porque cumplió 30 años, pero también lo podríamos haber hecho el año que viene con esa curiosidad de que llegamos al presente de Akira. Para ir cerrando, otro detalle medio banal, del cual también se estuvo hablando últimamente. En todo momento están hablando que van a haber unas Olimpiadas en el 2020. Y resulta que las próximas Olimpiadas son en el 2020 en Japón.
Todo claramente pensado de antemano.
Claro, por supuesto, ¿no? Lo curioso también, otro detalle de construcción de mundo, es que es la típica cosa pujar para que tu país sea la sede de un evento como este. Es la típica cosa que hace un país en crisis. Y este año sucedió acá también. O sea que es otro detalle de que te das cuenta de que el país, la sociedad de Neo Tokio se está pudriendo y están buscando estas típicas distracciones para tapar lo que está sucediendo.
Sí, un poco hablarte de que no importa cuál sea la historia o el país que sea, se repite y siempre está pasando, ¿entendés? Sí. Entonces es como, se está hablando todo el tiempo de prestarle atención a esto.
A estas cosas, sí, tal cual. Así que bueno, siento medio estúpido decirlo porque parece que estoy exagerando o mintiendo, pero de nuevo siento como que la estoy apreciando un poco más que hasta hace un rato.
Bueno, un poco lo que dije que por ahí pasaba con...
Sí, como, que nos había pasado como fue con Casablanca.
Yo antes de despedirnos, quiero recomendar también otra película que me encanta y en la cual estuvo involucrado Katsuhiro Tomo, que es Memories. No sé si la viste.
No, pero sé el concepto, que son tres historias.
Son tres historias, cada una dirigida por un director diferente. Él dirige la tercera, pero la primera, que creo que se llama Magnetic Rose, está basada en un manga de él que pude leer. O sea, el manga no está tan bueno y es muy cortito, pero la película es hermosa. Las tres historias, aparte, son géneros distintos. Es buenísimo.
Yo, otra película que dirigió este hombre, que no dirigió muchas, que recuerdo que la alquilé porque una vez vi en un videoclub de esos que traían cosas importadas.
Sí.
De esos videoclubes que tenían cosas que no habían en Blockbuster.
Creo que sé cuál vas a decir.
Steam Boy.
Sí. Que la tengo, pero jamás la vi.
¿En serio?
La tengo ahí, una copia, pero nunca la vi y todos me dicen que es muy buena.
Recuerdo que me gustó mucho, si bien es más de... La recuerdo más de aventuras, sin tanto
contenido,
tanta sustancia, me parece, como todas estas otras cosas de las que estamos hablando en esta semana de la animación japonesa, que termina con este podcast. Por si no lo sabían, hace unos días también subimos un podcast sobre Cabo Vivo, una de las mejores series de animación japonesa, en la cual estuvimos hablando también nosotros tres. Y en el medio subí un podcast exclusivo para los que dejan una contribución a través de Patreon sobre Your Name, que fue una película de animación japonesa que fue la sensación de hace un par de años, o menos todavía, me parece. Una hermosa película.
Creo que fue
película.
El año pasado, sí.
Sí, me parece que sí. Así que bueno, esos tres podcasts conforman esta especie de semana de la animación japonesa.
Que quizás vuelva.
Con la que cerramos este año y que, como decís vos, quizás vuelva porque todavía hay muchas películas interesantes de este país para explorar. Como siempre, los invito a que comenten en las redes sociales de siempre, Facebook, Twitter e Instagram, qué les parece Akira, si les parece que no le hicimos honor al ser el caso de que no es una película que realmente sea de nuestras favoritas. Coméntenos si se nos escapó alguna cosita, seguro que las hay. Sin más, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.
Canina Tetsu.